aquí estoy ya poniendo la mesa, los platos, copas, he puesto cubiertos.
Con servilletas también.
Pero lo más importante es siempre la buena compañía.
Sí, la compañía nos la tiene reservada Cristina Martínez Garbancita, nuestra divulgadora gastronómica, que hoy se encarga de ponerle pimentón a esta sección. Hola Cristina, ¿qué tal?
Buenos días,
bueno, hoy tenemos que hablar del pimentón y de algunos escándalos.
Sí, ¿no? A ver, pimentón,
bueno,
y
escándalos tampoco, pero vaya.
Y su entorno, ¿verdad, Cristina? Porque los últimos escándalos que se han montado cuando en otros países, en otras culturas gastronómicas, alguien interpreta una receta tradicional de por aquí o más o menos cerca, se lía parda. Estoy pensando en la paella con chorizo de Jamie Oliver, por ejemplo.
Sí.
Este hombre cocina mal, yo creo, ¿no? Igual es eso.
No sé qué van a pensar los fans de Oliver.
Bueno, ¿y cómo cocinamos nosotros las recetas de los demás, de los prójimos extranjeros?
Sí,
también tenemos que hacer
también
una revisión importante de todo eso.
Y eso por un lado. Y estoy pensando también, hace poco se habló de la tortilla, una tortilla de patata que aparecía en alguna web que llevaba... Bueno, a mí lo que me llamó es que llevaba rodajas de chorizo, así como si fuera una ratatouille, o sea, una capa de rodajas de chorizo y luego la tortilla, que además no se hacía de dar la vuelta, creo que era como al horno, una cosa muy rara. También eso ha dado mucha polémica y mucho juego, ¿verdad, Cris?
Sí, bueno, en los últimos meses ha habido varias polémicas. Por un lado tenemos la paella el paellicidio de Jamie Oliver, que, bueno, en realidad... Tampoco es que fuese un arroz en paella muy extraño, lo que pasa que incorporó chorizo, como hace mucha gente, y bueno, pues a partir de ahí se quiso comparar con la canónica receta de la paella valenciana y entonces, pues bueno, ya entró en conflicto y los valencianos además llevan bastante mal el que se cometan fechorías con sus recetas. Y entonces ahí se lió una. Hace poco también se volvió a liar con otra paella de un actor, Rob Schneider, que bueno, pues ahí por ejemplo sí que José Andrés tuvo la deferencia de decirle, pues bueno, cómo era la receta y tener una actitud, pues bueno, menos agresiva con aquellas personas que intentan, pues eso, hacer una receta extranjera y que con los elementos que tienen, pues lo hacen lo que buenamente puede. Nosotros también nos tomamos muchas licencias a la hora de interpretar la cocina foránea y muchas veces simplemente con ponerle un poco de salsa de soja a una elaboración ya creemos que estamos haciendo cocina asiática.
Ya, lo que pasa, Cristina, lo que pasa que es que cuando lo que se quieren hacer en algunos lugares, quieren hacer cocina española o recetas más o menos tradicionales, aquí recurren al chorizo, que hay que decir que es que se exporta mucho chorizo.
De la cuestión. Sí, fíjate que el chorizo no es un producto protegido como pueda ser el jamón ibérico, el aceite de oliva virgen extra, o sea, hay muchos productos que se exportan desde España y que tienen luego después, digamos, entidades que lo protegen, que lo promocionan, pero el chorizo no especialmente, pero es un producto que, bueno, pues ha conseguido viajar muy bien por el mundo. Y yo lo que creo es que esa recurrencia de los extranjeros de utilizar, recurrencia y ocurrencia, de utilizar el chorizo en sus recetas para, digamos, hispanizarlas, creo que quiere decir que realmente en el chorizo reside un sabor que sí que se entiende que es, pues bueno, un referente en cuanto a la gastronomía española. Yo creo que ese es el pimentón. O sea, el chorizo al final es, digamos, un canal conductor de ese sabor, que probablemente porque sea un producto económico y fácil de conseguir en otros países, pues bueno, se incorpora a una paella y es paella española, se incorpora a una tortilla y es tortilla española. Entonces, yo creo que ahí en el pimentón reside parte del misterio de cómo reconocen en el extranjero a la gastronomía española.
No sé si nos podrías ayudar en estos viajes históricos que hacemos de la mano de Garbancita por nuestra gastronomía, si podríamos hacer un viaje al origen del pimentón, o por lo menos que nos contaras un poco de dónde viene.
Pues mira, hace cosa de un año y medio o algo así hablamos también en Boulevard de la historia del pimiento, que es apasionante, es una historia muy peculiar, como también es la de la patata y otros ingredientes que vinieron de América. Pero bueno, en el caso concreto del pimentón, bueno, cuando el pimiento llega de mano de los colonos españoles, aquí lo que se hace es una interpretación de ese producto del que no conocían absolutamente nada. O sea, botánicamente era una planta extravagante de la que no sabían muy bien, pues bueno, cómo tenían que pues cultivarla, cómo eran esos frutos, qué fin iban a tener dentro de lo culinario y de lo gastronómico. Y son los monjes jerónimos del monasterio de Yuste, en La Vera, los que reciben ese patrimonio botánico recién llegado de Sudamérica y lo que hacen es, pues bueno, interpretarlo tanto botánicamente como gastronómicamente. Entonces, hay que recordar que el viaje de Colón a América se motiva porque se estaban buscando especias, ¿no?, a través de otra ruta en la India. A ver, no es que buscasen especias porque fuese gente muy sofisticada y les gustasen los matices de sabores, ¿no? Aquellas especias tenían como finalidad tanto curar las carnes para darles más durabilidad como también tapar algunos sabores indeseables que aparecían porque los medios de conservación pues no eran tan eficaces como ahora. Entonces nos encontramos con que pues esos monjes jerónimos intentan sacarle un partido a ese pimiento para ver si consiguen realmente lo que pretendían, ¿no?, que sea una especia con la que poder curar la carne. Y en ese proceso de investigación, pues bueno, dan con el secado y el molido del pimiento y inventan el pimentón. En Sudamérica no se utilizaba el pimiento de esa manera para conservar carne, así que de muchas otras maneras que no se trajeron aquí, pero digamos que ese desarrollo del secado y el molido se hizo aquí. A la vez también estos monjes se desplazan al monasterio de la Ñora, en Murcia, que es donde está la otra abadía de los Jerónimos, y ahí localizamos los dos grandes productores de pimentón en España. También lo que hacen es que le van quitando la capsaicina, el componente que hace que pique, y por eso pues el pimentón aquí pues es ahumado o es dulce, pero normalmente no tiene picante. Eso también es porque de alguna manera la Inquisición quiso prohibir el pimiento en su momento, porque claro, esos picores internos tan arrebatadores que causaba, bueno, no podía ser, o por lo menos muy de Dios no parecía ser. Entonces sí que se tomaron la molestia de quitarle todo ese picor, y por eso la mayoría de las variedades que se cultivan en la península son dulces.
Bueno, no sé si doy un salto en el tiempo igual demasiado grande, pero resulta que con todo esto que nos estás contando del origen del pimentón, luego resulta que vas por ahí fuera a otros países y hablamos de paprika en vez de pimentón. Es decir, ¿es la palabra mismo? Desde luego no se ha mantenido.
Claro, es que fíjate, es un invento que, a ver, a nivel gastronómico casi podríamos hablar como el invento de la imprenta de Gutenberg, porque de repente se puede conservar la carne de una manera muy barata, accesible y como no había podido ser hasta entonces. Y bueno, pues parece ser que Carlos I le regala a su hermana María de Hungría pimentón, los húngaros ven la jugada. Yo me imagino que esto en su momento también sería un poco pues como secreto, ¿no?, porque evidentemente nadie va a regalar esta tecnología o esta técnica a otro país, pero bueno, el caso es que fue a parar el pimentón allí y allí aparece bajo el nombre de paprika. Es un poquito picante, se supone que cuando llegó allá el pimentón todavía no se había quitado la capsaicina. Y bueno, pues allá el pimentón toma su propia identidad con el nombre de paprika. También ellos dicen que llegó el pimiento, en vez de América llegó por la India, pero no hay ningún testimonio botánico que nos diga que eso fue así, porque Hungría es el único país que produce pimentón. Y bueno, pues ahí aparece otra marca, digamos, que compite con el pimentón. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues luego, claro, aparecen Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, movimientos migratorios muy importantes de Europa a América, y bueno, pues hay un periodo donde España y Estados Unidos tienen un bloqueo comercial, bueno, será otro tema también para hablar, y pues bueno, mientras tanto los húngaros se han establecido en Estados Unidos, han instalado allá fábricas de pimentón, los estadounidenses han conocido ya ese sabor, pero lo asocian con el nombre de paprika. Y para cuando quieren llegar, bueno, yo tengo la referencia del primer murciano, que el señor Espinardo, que allá por los años 50 se le ocurrió pues ir a Estados Unidos para exportar su pimentón. Entonces, claro, cuando llegó allí, pues se encontró con que ya había una referencia en cuanto al consumo de ese producto con el nombre de paprika. Claro, en aquella época y con la visión marketingiana del momento, pues yo entiendo que lo más lógico era, pues bueno, exportar con el nombre de paprika, porque ya tenías cierto terreno ganado. Pero claro, eso lo que ha supuesto es que en el extranjero no se conozca la palabra pimentón, se conozca la de paprika y por tanto no conecten que el sabor que reside en el chorizo realmente está también en un pimentón que se llama paprika.
Bueno, yo quería...
Un minutito nos queda, pero bueno,
acabar,
aprovecha.
Sí, porque ahora hablabas de marketing relacionado con el pimentón. Quería hablarte del pimiento de Espeleta. El Espelet, que el otro día, por cierto, vi que lo usaban en un programa de cocina neozelandés y lo llamaban así, o sea, decían...
¿El Espelet?
Añadimos Espelet. Y yo decía, esto sí que es marketing.
No, lo han hecho increíblemente bien porque es una denominación de origen que tiene muy poquito tiempo. Lo que pasa que lo han hecho con muchas ganas. han sabido también vincularse a otra gente. Por ejemplo, hace un par de años se vincularon a la pocha de Navarra y se hicieron recetas con la pimienta de Espelet y la pocha. Es muy curioso porque al final el pimiento ha venido de fuera y luego en determinadas zonas ha arraigado de determinada forma que culturalmente se expresa pues de manera incontestable. Y yo creo que ellos particularmente lo han hecho muy bien. Es un fenómeno a estudiar e imitar.
Bueno, pues ahí hemos visto algunas fórmulas que consiguen venderse bien en el mundo y otras, bueno, pues que no tienen tanta suerte, pero hoy hemos hecho este viaje que empezaba en el pimentón y en algunas paellas, bueno, con variantes, pero bueno, la gente lo intenta, como dice Cristina Martínez Garbancita, que también es importante, ¿eh? Que no nos saldrá bien, pero bueno, vamos importando nosotros también otras recetas y a veces las hacemos un poquito de aquella manera. Cristina Martínez Garbancita, un beso muy grande, ¿eh? Charlamos en 15 días.
Hecho. Un abrazo.
Agur.